Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, miércoles 6 de diciembre, quédese aquí con nosotros. Muchísimo que darle a conocer. Es mitad de semana y comenzamos con un miércoles, vaya, cargado de información. Detuvieron a Alfredo Jalife por una denuncia interpuesta por Tatiana Cloutier, un asunto legal que, como es de esperarse, se usa de manera politiquera, se acusa a la persecución del delito de ser política y oportunismo. Sobre ello habló la misma Tatiana, también la doctora Claudia Sheinbaum. Los detalles se los tengo más adelante, así como el descalabro que sufre la oposición en el Senado. ¿Quién cree usted que es el actor principal? Movimiento Ciudadano. Hablaré con el senador del PAN, Damián Cepeda, pero antes le informo que, derivado del lamentable asesinato de 5 jóvenes universitarios en Guanajuato, en Celaya, hoy el presidente López Obrador pues dijo que este crimen está relacionado con la compra de drogas y que, para evitar que lamentables situaciones como esta sucedan, es importante la familia, y también dijo que es importante el apapacho. Escuche.
Lo que sucedió es que jóvenes estudiantes, incluso de medicina, fueron a unas fiestas a Querétaro y de regreso. Luego se fueron hacia Villagrán. Todavía no se tiene toda la investigación, se está investigando. Pasaron a algún lugar, supuestamente para la adquisición de droga, y ahí los asesinaron. Fue por el consumo, porque le fueron a comprar a alguien que estaba vendiendo droga en un territorio que pertenecía a otra banda.
Sobre estas declaraciones, en la conferencia mañanera que acaba usted de escuchar, el presidente municipal de Celaya, Javier Mendoza, pues acusó ahí criminalización hacia los jóvenes universitarios y dijo que el gobierno federal evade responsabilidades, dijo que genera cortinas de humo. Vamos a escuchar lo que dijo Javier Mendoza.
No, yo creo que no hay ningún indicio de que los jóvenes estuvieran involucrados con temas de droga, eso es un hecho.
¿Y qué opina que el presidente de la República haga esta aseveración?
O sea, es muy triste que haga ese tipo de comentarios.
¿Quiere minimizar el hecho, presidente?
O sea, es que también tiene que asumir su responsabilidad, es un tema de delincuencia organizada, lamentablemente, que no nos toca con el municipio, y sin embargo, toda la carga se le están echando al municipio o al Estado. De tal manera que no se vale evadir sus responsabilidades y que quieran meter cortinas de humo como esta, revictimizando a los muchachos, no se vale. Son jóvenes estudiantes que ya algunos iban a terminar ya su carrera.
Bueno, hay que señalar aquí que fue el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, quien informó a la secretaria de Seguridad Federal, a Rosa Isela Rodríguez, que la línea de investigación involucra a los estudiantes universitarios con la compra de drogas. Y también el gobernador de Guanajuato pidió esperar los resultados, las investigaciones de la fiscalía. Vamos a escuchar.
dar el más sentido pésame a los familiares de estos jóvenes, Desde el primer minuto que me enteré de estos hechos, ordené un operativo conjunto, contundente, para poder dar con los responsables, y que estoy seguro y garantizo que daremos con ellos. Número dos, un pésame a toda la comunidad estudiantil del estado de Guanajuato, porque hay que decirlo, ¿no? Estos jóvenes eran estudiantes con metas en la vida que están truncados por grupos delincuenciales que no tienen cabida en Guanajuato. Yo lo que les pido es que esperemos a que concluyan las investigaciones para evitar las especulaciones y podamos darles la información certera de cómo sucedieron los hechos.
Bueno, en más temas de seguridad, de visita en nuestro país, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, ella dio a conocer sanciones para empresas, también para personas físicas mexicanas, por presuntos vínculos con cárteles de la droga y con el tráfico de fentanilo.
Al comenzar una visita de trabajo a México, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, anunció que su oficina aplicó sanción a 15 personas mexicanas pertenecientes al cártel de los Beltrán Leyva, que ha transportado durante décadas grandes cantidades de drogas hacia Estados Unidos. Así lo dijo por medio de la traducción.
Ahora estoy anunciando a la OFAC que está diseñando, además de 15 personas, estamos designando dos entidades afiliadas con la organización de Beltrán Leyva. Este cartel ha transportado cantidades inigualables de cocaína y de metanfetamina a los Estados Unidos durante décadas, y ahora está produciendo y está transportando fentanilo.
Agregó que por causas de fentanilo más de 1 millón de personas han fallecido en los Estados Unidos, muchos de ellos entre las edades de 18 a 49 años de edad, y dijo que el costo que representa a su país el combate de este problema es de 1.5 trillones de dólares.
La crisis de opioides se le ha llamado la primera ola de muertes relacionadas con opioides, que ha esto llevado a una parte de las ventas prescritas en los Estados Unidos sobre recetas.
Durante la reunión con banqueros, la secretaria del Tesoro estadounidense dijo que se busca un acercamiento con los banqueros de ambos países y concretar acciones precisas en contra de los cárteles de la droga. Posteriormente a su mensaje, sostuvo una reunión con empresarios y este jueves se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con imágenes de Oscar Rea, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Por la tarde, la Secretaría de Hacienda y también el Banco de México dieron la bienvenida a la secretaria del Tesoro norteamericana, Janet Yellen, y ahí estuvo atenta mi compañera Jenny Valencia. Buenas noches, Jenny, ¿cómo estás? Te escucho, adelante con tu reporte.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. Así es, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México le dieron prácticamente la bienvenida a la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, a quien le entregaron la moneda de 20 pesos conmemorativa de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y los Estados Unidos. En el Museo Interactivo de Economía, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, reconoció que existen entre ambos países grandes retos como el narcotráfico, el avance de dinero, la migración, la trata de personas, al igual que el tráfico de armas y la corrupción. Sin embargo, resaltó también la cooperación entre ambas naciones, y así es como lo resaltó.
Y detrás de cada peso que es lavado, hay rostros, historias y comunidades que han sido afectadas. Por años, nuestro país y el bienestar de su gente se han visto impactados tanto por la corrupción como por el crimen. Combatir las finanzas ilícitas no es una opción, es una necesidad que va directo hacia combatir el incentivo de los criminales, el dinero, y que busca restituir a las víctimas de los recursos de los que han sido privados, y que ha sido un reclamo constante en nuestro país sobre los recursos incautados en otras jurisdicciones que legítimamente son del pueblo de México.
Y bueno, comentarte, Juan, que ya en el Club de Banqueros, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, habló de los esfuerzos y las acciones que han emprendido para desmantelar al crimen organizado. Escuchemos y veamos la traducción.
generalmente aquí generan casi 100 mil millones de dólares al año a lo que es el sistema financiero de Estados Unidos, como parte de un esfuerzo más amplio de desmantelar esas áreas de manejos financieros. Los grupos organizados de criminales han manejado lo que son las ganancias para nuestro sistema financiero. El Departamento del Tesoro va a seguir empleando las sanciones que manejamos a las autoridades para manejar estos grupos de traficantes y personas que lo hacen a nivel internacional en los sistemas financieros internacionales.
Y bueno, comentarte, Juan, que fue secretario de Hacienda quien previamente en el MIDE entregó a Janet Yellen la moneda conmemorativa de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos en presencia de la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja. Y en el anverso, comentarte, la moneda tiene el escudo nacional y la leyenda Estados Unidos Mexicanos. Y en el reverso hay dos águilas de frente, el águila real que representa a México y el águila calva en representación de Estados Unidos. La secretaria del Tesoro agradeció la moneda conmemorativa y afirmó que representa la relación bilateral, la cual es fuertísima, en donde México es parte, aseguró, de Estados Unidos, y Estados Unidos es socio clave de México. El día de mañana también dará una conferencia en Palacio Nacional.
Jenny, pues estaremos pendientes de esta conferencia. Muchísimas gracias, que tengas buena noche.
Muy buenas noches.
Ayer le informé sobre la suspensión que el ministro Lainez determinó, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los fideicomisos del Poder Judicial, es decir, nadie los puede usar, se incumple la palabra de la ministra Norma Piña de que irían a la reconstrucción de Acapulco, y justo desde allá, desde Acapulco, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, les hace un recordatorio a Norma Piña y al ministro Lainez. Escuche.
En su momento, la presidenta de la Corte mandó una carta estando de acuerdo con este planteamiento. Por eso llama la atención la resolución del ministro Lainez el día de ayer, donde determina una suspensión para que no se regresen estos fideicomisos, esto derivado de una acción de inconstitucionalidad presentada por unos senadores. Pero llama la atención no solamente que suspenda, sino que suspende a pesar de que en la ley reglamentaria de la fracción primera y segunda del artículo 105 de la Constitución claramente señala que no procede la suspensión en contra de normas generales. Tal cual, el artículo 64 dice: la admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada. A pesar de haber legislación expresa, se determinó la suspensión y el ministro lo determina porque dice que la aplicación de la ley no debe ser irrestricta o indiscriminada, porque de actuar así y de extinguir los fideicomisos se vulnerarían derechos fundamentales de la ciudadanía.
Ahí está, derechos fundamentales de la ciudadanía se vulnerarían.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy por la tarde, se lo decía, académico, analista, columnista Alfredo Jalife, fue detenido en la Ciudad de México en cumplimiento a una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía de Nuevo León ante una denuncia por los delitos de violencia política y difamación que presentó desde el año 2022 Tatiana Cloutier. Como era esperarse, este asunto, uno jurídico, pues ha sido imán para el oportunismo político, y las acusaciones de persecución política pues no se hicieron esperar. Sobre esta detención, Tatiana Cloutier aclaró a través de su cuenta de X que en diciembre del 2022 denunció a Alfredo Jalife, quien mintió al asegurar que se había robado Tatiana el litio en México y que le habría entregado el Estado mexicano a los estadounidenses. Bueno, Cloutier deslindó a la doctora Sheinbaum, a Claudia Sheinbaum, de este hecho y destacó su derecho a defender su nombre. Además, aclaró que cuando demandó ella ya no tenía ningún cargo público, que demandó como ciudadana. Escuche lo que dijo Tatiana Cloutier.
Es increíble cómo
todavía siguen insistiendo en querer vincular los actos que se dieron a partir de una denuncia que yo puse versus el doctor Jalife en el año 2022 con la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Soy responsable de forma individual de la denuncia que puse en diciembre del 2022, es decir, ya hace un año. Es increíble que quieran inculpar a quien no le compete.
Por su parte, la doctora Claudia Sheinbaum reconoció el derecho de Tatiana Cloutier a presentar la denuncia en contra de Alfredo Jalife, pero destacó también que el asunto tendría que ser del ámbito civil, no del ámbito penal. Reiteró su defensa a la libertad de expresión y cuestionó que la detención se haya dado en estos momentos, cuando la denuncia pues hizo hace un año. Escuche.
¿Qué creo yo? Que en lo referente a la calumnia, a la injuria, que todavía en algunos estados de la República queda como delito penal, no debería ser un delito penal. En la Ciudad de México y en muchos otros estados es un asunto civil, no es un asunto penal. Entonces, no creo pues que esto sea de carácter penal. Y en todo caso, pues llamaría a todas las entidades de la República a que quitaran eso de los códigos penales y que fuera, en todo caso, un asunto civil. Yo siempre he creído en la libertad de expresión y también creo en que debe haber opiniones responsables, que no debe haber difamaciones. Y también, digo, no por nada, pero me parece que si se presentó hace un año la denuncia en Nuevo León, en la Fiscalía de Nuevo León, pues ¿por qué ahora es que hacen esta detención?
Qué casualidad, ¿verdad? Mire usted, la detención de Alfredo Jalife se ha convertido en un asunto politizado y el asunto jurídico legal de justicia pasa a un segundo término ante el oportunismo con el que la rivalidad política busca aprovechar a su favor. No faltan, pues, quienes acusan desde la falsa bandera de la libertad de expresión un supuesto ataque a ella. Y para poder tener claridad en este tema, yo le comparto lo que el Pacto de San José de Costa Rica de la Convención Americana Interamericana de Derechos Humanos dice en su artículo 11, y cito: a toda persona se le garantiza la protección de su honra y el reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Es decir, hay un límite en el derecho a expresarnos y está en la frontera de la dignidad, de la intimidad, del buen nombre de los demás. La intimidad de las personas es invulnerable y Jalife difamó a Tatiana, a su dignidad, a su buen nombre, mintió al asegurar que le habría entregado el litio de México a los Estados Unidos sin pruebas, sin fundamento, sin razón, inventando, pues. Aquí no hay persecución política. Sí hay persecución del delito y estaremos pendientes del proceso que debe estar apegado a la ley. Cambiamos ahora de información porque la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de 4 votos, aprobó, escuche usted, el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel que regresa la llamada Fiesta Brava a la Ciudad de México. Juan Antonio Jiménez, voy contigo.
Un placer saludarte, Juan. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtió la suspensión que un juzgado de amparo había ordenado desde el 9 de junio del año pasado para detener la realización de corridas de toros en la Plaza México. Esta decisión del alto tribunal no resuelve el fondo del asunto y solo permitirá reanudar las corridas de toros en tanto el juzgado de origen concluye con el juicio de amparo. Por unanimidad, los 4 ministros aprobaron el proyecto presentado por Yasmín Esquivel Moza, quien sostiene que la Asociación Justicia Justa, quien presentó el amparo, no acreditó tener una afectación inminente e irreparable que hiciera necesaria una medida cautelar en lo que se resuelve el fondo del juicio. El amparo fue concedido por el juez primero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Jonathan Vaz Herrera, misma que impide las corridas de toro en la citada Plaza Capitalina desde mayo del 2022. El proyecto señala por ello que la suspensión no tiene base jurídica, pues en ningún caso restringe derechos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda, y agregó que la suspensión concedida en primera instancia afectaba los derechos legales de las empresas y personas que se dedican a este espectáculo. Ahora, la Plaza México podrá reabrir sus puertas a la Fiesta Brava una vez que se ha notificado oficialmente del fallo de la Corte. Pese a la decisión de la Suprema Corte, el juicio de amparo contra las corridas de toro en la Ciudad de México continuará su curso hasta que se emita una sentencia al respecto, misma que todavía podría ser combatida en una segunda instancia, haciendo volver el asunto a la Suprema Corte. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez. Ahora saludo a Arturo Berlanga, el director de Anima Naturalis. Pues Arturo, esta noticia que pues parece no tener cabida en el siglo XXI, un espectáculo de tortura que está prohibido en la Constitución de la Ciudad de México, si mal no recuerdo, en su artículo 16, que dice que los animales deben ser reconocidos como seres sintientes y que no se les puede utilizar en espectáculos, mucho menos lastimarlos, torturarlos. Pero caray, las leyes secundarias en el Congreso, en este artículo y en muchísimos otros, pues no han avanzado y ahí tenemos esta situación. ¿Cómo ves?
Sí, en efecto, tienes toda la razón. Un gusto saludarte, estar con todas las personas que nos ven. Y como bien dices, claro, la Constitución de la Ciudad de México en el artículo 3, inciso B, señala que los animales se les reconoce como seres sintientes y además es muy clara, dice, es un deber ético y una obligación jurídica respetar la vida de todos los animales. Y las autoridades de la Ciudad de México tienen esa obligación. Entonces, sí, hay un mandato constitucional.
Ahí está, artículo 13. Gracias por la corrección. Pero, ¿qué pasa? Porque este artículo constitucional pues no se cumple. ¿Qué laguna legal tenemos como para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya determinado que este espectáculo pues regrese con toda la barbarie que representa?
Claro, mira, hay que señalar que no solamente no se respeta este artículo de la Constitución, mira, no se respetan tampoco otros artículos de leyes federales y del mismo orden local. Y aquí tenemos una autoridad que para nosotros en Anima Naturalis es la gran responsable de una matanza ilegal de toros durante 16 años, que es la Secretaría de Agricultura. Y te preguntarás por qué. Uh-huh. A ver, es muy clara la Ley Federal de Sanidad Animal y la Norma Oficial Mexicana 033 en cuanto al sacrificio de animales silvestres y domésticos. No exceptúa a los toros, ¿sí? Y la Ley Federal de Sanidad Animal es muy clara en ese sentido, los supuestos en los cuales se deben sacrificar a estos animales y la norma técnica, los métodos. Y la autoridad responsable de supervisar y vigilar esto es la Secretaría de Agricultura, uh-huh, misma que nosotros la tenemos demandada, por cierto, por omisión a la Secretaría. Y bueno, hay que aclarar esto porque podría ser como un canto victorioso del gremio taurino. La Corte no resolvió el fondo del juicio, ¿no?
Okay.
Solamente resolvió sobre la suspensión. Y lo que está resolviendo la Corte es en el sentido de que el promovente, pues lo voy a explicar de una manera muy sencilla, en su objeto social no es una organización animalista como nosotros en Anima Naturalis, ¿no? Uh-huh. Que nuestro objeto social tiene el defender los derechos de los animales y erradicar cualquier forma de violencia hacia estos, ¿no? Entonces nosotros tenemos un interés legítimo acreditado, ¿no? En este caso, bueno, pues la Corte resuelve de una manera muy técnica, no el fondo. La Corte no está diciendo si está a favor o no de las corridas de toros, si es cultura o es una crueldad. No está resolviendo esto, está resolviendo una cuestión meramente técnica, ¿no? Entonces tampoco puede ser como un canto de victoria para el gremio taurino.
Bueno, que nos queda un minutito, pero ¿qué sigue para pues evitar que se siga cometiendo este acto que pues está claramente establecido en la Constitución que no se puede celebrar?
No, pues nosotros en nuestra parte, bueno, jurídicamente lo que haremos es volver a denunciar ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, solicitar que haga una inspección y que sancione estos espectáculos taurinos como lo hemos denunciado en otros estados, y que es por eso el motivo de que tenemos demandada la dependencia. Y bueno, seguiremos también en el plano del activismo, regresaremos a las calles, a las protestas el próximo año, y estamos convencidos que al final vamos a terminar con las corridas de toros en la Ciudad de México y el resto del país.
Arturo, rápidamente. Bueno, que no es cultura, que es tortura, que no es arte. A mí rápidamente te digo, me parece que sí es cultura y que sí es arte porque representa significados, pero son deplorables y no deberían de tener cabida. ¿Qué le dices a los aficionados de la Fiesta Brava para crear conciencia sobre esta situación?
Creo que lo que yo siempre les he dicho es, me remito a lo que dice la propia Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, lo que dice la UNESCO. A ver, hay un reconocimiento artístico y cultural de la tauromaquia en cuanto a la arquitectura, la pintura, la música, las obras de arte, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero el espectáculo como tal no está considerado como cultura ni arte por ninguna dependencia nacional ni internacional. Entonces yo siempre me remito a lo que dicen las instituciones en ese sentido, uh-huh, a nivel internacional y en México.
Pues Arturo, te agradezco muchísimo. Por supuesto que vamos a estar pendientes también de las actividades que realicen para, pues, denunciar esta tortura a seres sintientes. Un abrazo, buenas noches.
Un abrazo, hasta luego.
Muchísimas gracias. Con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias, en información de último momento, que un tribunal acaba de confirmar la absolución a Rosario Robles, quien fuera secretaria de SEDATU, por las presuntas omisiones en el entramado de corrupción de la estafa maestra. Mire, usted, le voy a leer rápidamente lo que acaban de dar a conocer. La Fiscalía General de la República, en forma definitiva, perdió el caso en contra de la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, por posibles omisiones dentro de la estafa maestra. El primer tribunal colegiado de apelación en materia penal del primer circuito desechó, por voto unánime, además de sus tres magistrados, la apelación que la Fiscalía General de la República había promovido en contra de la absolución que desde febrero, te recordará, del año pasado, decretó un juez federal en favor del extitular de SEDESOL y de SEDATU. Esto pues acaba de dar a conocer. En otro tema, la doctora Claudia Sheinbaum, precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, concluyó su gira por Guerrero, comenzó recorridos ya en el estado de Puebla. Ahí en Puebla habló sobre la importancia que tiene el que la Cuarta Transformación se consolide. Laura Cardoso, voy contigo.
Claudia Sheinbaum hizo un llamado a que todos los precandidatos a puestos de elección popular de Morena sean electos democráticamente y no por dedazo, como ocurre en el Frente Amplio por México. Dijo que el equipo que presentaron en esa coalición está compuesto por puros personajes del pasado y corruptos. Lo anterior lo comentó durante un encuentro con militantes y simpatizantes de Morena en Acatlán de Osorio, Puebla.
Allá del otro lado imponen bien el dedazo siempre, porque son el pasado. Nosotros hemos luchado por la democracia toda la vida. Luchamos por elecciones limpias. Así surgió nuestro movimiento. El equipo que presentaron del otro lado, puro del pasado, puro corrupto.
Claudia Sheinbaum también visitó la montaña de Guerrero. En Tlapa de Comonfort se comprometió a impulsar un plan de infraestructura para dotar de caminos, agua potable y todos los servicios a las comunidades más alejadas en esa zona del país.
¿Y para qué nos vamos a poner de acuerdo? Para seguir apoyando a la montaña, a las zonas que más necesitan en Guerrero, a la sierra también, pero aquí en la montaña, para dotar de infraestructura a las comunidades, para seguir apoyando con caminos, con agua potable, con lo que requieran las comunidades de la montaña.
Claudia Sheinbaum también hizo un llamado a formar comités de defensa de la Cuarta Transformación para que triunfe en 2024, no solo en la presidencia de la República, sino en los estados y los congresos. Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Por su parte, Xochitl Gálvez, precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, por la tarde estuvo en la cumbre de las 1000 empresas más importantes de México. Por cierto, por la mañana presentó al grupo de especialistas que conformarán las mesas temáticas de su proyecto. Ve usted.
Exfuncionarios públicos, políticos, académicos y representantes de la sociedad forman parte del equipo de la precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, quienes van a recorrer el país con mesas temáticas en las que van a recabar las ideas y propuestas de los ciudadanos para conformar el plan de gobierno. Nombres como el del exsecretario de Hacienda en la administración López Obradorista, Carlos Ursúa, Fernando Gómez Mont, titular de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón, Rubén Moreira, Silvano Aureoles, Emilio Álvarez y Casa, Consuelo Saizar, Josefina Vázquez Mota, Juan Carlos Romero Hicks y otros serán los encargados de encabezar estos diálogos ciudadanos con temas como economía, finanzas, medio ambiente, seguridad y otros. Gálvez Ruiz afirmó que en este equipo no hay improvisados y mucho menos floreros.
Hoy presentamos a un equipo que combina la experiencia y la juventud, un equipo que sabe escuchar, un equipo que va a construir una propuesta de país con una clase media fuerte. Un equipo con la capacidad profesional, nada de improvisados. Aquí no hay floreros.
La precandidata opositora aseguró que un ejemplo de que el país se debe de cambiar son los resultados de la prueba PISA, en la que México salió reprobado en materia educativa.
Lo dije claramente, las carreras del futuro requieren el conocimiento de las matemáticas, de la comprensión de la lectura, y entonces si en esas áreas estamos mal, pues la verdad de las cosas habla del pésimo gobierno que tenemos.
En el marco de este evento, Gálvez Ruiz salió al paso de las críticas que recibió luego de que nombrara a sus dos hijos, Diana y Juan Pablo, como integrantes de su equipo de campaña. Afirmó que a estos jóvenes que son empresarios y emprendedores no se les va a ver como los hijos de expresidentes. Con imágenes de Ricardo Rodríguez y Israel Aldave, Telefórmula.
Y en lo que respecta a Movimiento Ciudadano, le informo que por la tarde un molesto, Dante Delgado, aseguró a medios de comunicación que el bloque de contención en el Senado de la República, es decir, todos los partidos de oposición a Morena y aliados, dijo Dante que está muerto. Dijo que los agravios, en clara referencia, por supuesto, a que Samuel García no pudo ser candidato del Partido Naranja, tienen consecuencias. Escuche.
El bloque de contención está muerto.
Ya no hay manera de que pueda haber una negociación para poderlo integrar.
Está muerto.
Movimiento Ciudadano entonces queda fuera del bloque de contención.
Está muerto. Porque no pueden contener nada.
Oiga, senador, ¿vale? ¿Esto es por lo del caso de Nuevo León, senador?
Es por muchas cosas.
¿Cuál es,
senador? No estamos de acuerdo con la vieja política que ellos representan. Y los agravios siempre tendrán consecuencias.
Agradezco muchísimo al senador por el PAN, Damián Cepeda, que me tome la comunicación esta noche. Damián, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Buenas noches, me da mucho gusto en saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando.
Oye, Damián, acabamos de escuchar las palabras que dijo el dirigente de Movimiento Ciudadano, pues con respecto a esta pues coalición, por llamarla de alguna manera, que había en el Senado de la República. Él se separa. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esta decisión y cómo queda la oposición en el Senado de la República? ¿Dirías que hay una fractura?
No, mira, yo creo que hay que entender que el Senado de la República siempre ha sido un espacio muy plural, uh-huh, que ha estado por encima de las alianzas electorales. O sea, para quien me está escuchando, y a veces es un poco confuso, pero en el Senado no fue necesario hacer una alianza electoral para que existiera una suma de esfuerzos entre senadoras y senadores, pues, que queremos defender al país. Es decir, antes de que existiera esta coalición, digamos, del PRI y el PAN, ¿no?, del PRD, en el Senado ya nos habíamos puesto de acuerdo. Y más allá de lo electoral, habíamos sumado en específicos, no así en todo, agarrados de la mano de somos uno mismo, pues, ¿no?, que luego se empezó a confundir con eso, sino desde nuestras diferencias, pues defendimos, por ejemplo, la Guardia Nacional, que no fuera militar, que fuera civil, aunque luego el presidente pues se burló de ello y le implementó, y así en algunas luchas, pues, ¿no?, en materia electoral y demás. Tan es así que ahí se habían estado sumando esfuerzos entre todos los partidos de oposición y en Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural.
Se está cortando un poquito la comunicación, Damián, tal vez si te pudieras mover unos pasitos, a ver si podemos tener mejor señal. Aprovecho para preguntarte, pues este bloque de contención se creó, se pensó como pues algo para intentar detener las iniciativas enviadas por el Ejecutivo a la Cámara Alta.
Sí, pero te repito que no tiene nada que ver con lo electoral, pues.
Sí, claro.
Después se confundió eso porque se generó esta alianza electoral entre el PRI, el PAN y el PRD, y particularmente la Cámara de Diputados creo que han actuado como si fueran un solo partido.
Sí.
En el Senado eso no ha funcionado así, esa es la verdad.
A ver, ¿no? Entonces el Movimiento Ciudadano no ha jalado con ustedes en la manera en la que han votado. ¿Ahí en el Senado?
No, más bien lo que quiero decirte es que no está ligado lo electoral con el votación en el Senado, no al revés. Claro que han estado, y en algunas ocasiones no ha estado el PRI, y en otras no ha estado el PRD, pues.
Okay.
Y en otras ha votado distinto otro. O sea, esta idea de que todo mundo vote igual siempre, pues la es falsa, pues, ¿no?
Sí.
Lamentablemente, incluso yo he tenido pues algunas críticas a mi propio partido, en donde, por ejemplo, pues, le han dado votos, no sé, para nombramientos de la Corte. Por ejemplo, yo he sido muy crítico que se votó a Yasmín Esquivel y a Loreto Ortiz cuando sabíamos que iban a ser incondicionales, y ese voto lo hizo pues prácticamente todas las bancadas de oposición, salvo algunos senadores que lo individual dijimos que estaba mal. Entonces, lo que yo quiero explicar es que en el Senado ha sido más complejo que solo la alianza, ¿no? Entonces, yo lo que veo hoy es que hay pues claramente agravios de ida y vuelta en materia electoral. Yo escucho declaraciones de dirigentes partidistas que un día sí y otro día también le pegan y ofenden, en este caso a Movimiento Ciudadano, pues.
¿Sí?
Y luego al día siguiente la exigencia de que seamos hermanos, ¿no? Entonces, pues está como esquizofrénico eso. Pues yo sí creo que hay que entender que cuando uno agrede, pues hay una respuesta. Entonces, mi llamado es a que tengamos la madurez de mantener en el Senado y en el Legislativo la lucha por causas y no exigir, digamos, pliegues ciegos, ¿no? De en todo tenemos que estar, ojalá y fuera así, pero no lo es ni siquiera dentro de la alianza, pues lo que te quiero decir. Entonces, yo esta declaración la tomo con muchísimo respeto, digo, no he platicado con él ni con los integrantes del Movimiento Ciudadano, pero entiendo el enojo, pues digo, yo me imagino que cualquiera estuviera enojado. Es como si ahorita le pidieras que en la Ciudad de México estuvieran muy contentos el PAN con Morena, pues ¿verdad que no? Pues porque no, porque ha habido mucho agravio, ¿no?
Claro.
Entonces, creo que si coincidimos en causas, tendremos que privilegiar eso. Y yo me imagino, porque no me imagino a en este caso esa bancada votando en contra o votando a favor de algo que le haga daño a México, la verdad no me los imagino. Simplemente creo que el mensaje es, oye, pues estábamos sentados en una mesa dialogando con cordialidad, pero resulta ser que tú me estás agrediendo,
¿sí?
Pues yo ya no quiero estar sentado en esa mesa, ¿no?
Claro.
O sea, es como este dicho de, pues no puedes ir en la bicicleta, ¿no? Es una de esas bicicletas que van dos pedaleando, bajarte una cuadra, pegarle una madriza al que se quedó arriba y luego quererte subir y seguir pedaleando igual. Pues no se puede, pues, ¿no?
Pues no sería coherente, no sería coherente, Damián.
Entonces,
y te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, nos alcanza el corte, pero hablando de coherencia, pues tú eres de las voces coherentes y muy coherentes que hay en la oposición.
Sí,
y te agradezco
yo
que me hayas
llamado a continuar votando por causas. Lo correcto hay que apoyarlo, lo incorrecto hay que rechazarlo, y yo confío en que tengamos la...
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Luego de que la OCDE conocer los resultados de la prueba PISA en la que México no salió pues nada bien librado, tampoco otros países, el presidente López Obrador desestimó los resultados. Al final de la conferencia mañanera, pues ahí brevemente dijo que es una evaluación creada en el periodo neoliberal, en el cual señaló que se maltrató, que se ofendió a los maestros y que no la considera porque sería como tomar, dijo el presidente, un consejo del Fondo Monetario Internacional. Escuche.
No los tomamos en cuenta porque pues todos esos parámetros se crearon en la época del neoliberalismo, del predominio del periodo neoliberal, en donde lo que querían era impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza, la excelencia, y desaparecer la educación pública. Y esas pruebas son parte de lo mismo. Es como si yo tomara en cuenta una opinión del Fondo Monetario Internacional. Safo.
Y en el Senado de la República continúa el bloqueo al nombramiento de los comisionados del INAI, del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Las dos ternas propuestas para elegir a dos comisionados pues fueron rechazadas por la mayoría morenista, mientras que la oposición pues calificó todo el proceso como una simulación. De igual manera, en el Senado, en la Comisión de Relaciones Exteriores, compareció el exgobernador priista de Hidalgo, ahora verde ecologista, Omar Fayad, quien negó que su postulación como embajador de México en Noruega se trate del pago de favores por entregarle la plaza a Morena, como lo han acusado. Y bueno, ante el senadora, senadores, dijo Omar Fayad que no tiene méritos para ser embajador. Escuche.
Creo que hay que decirlo como es, como uno lo piensa. Y primero quiero decirles que la verdad, yo no me considero que tengo ningún mérito para ser embajador. Ninguno. Gracias que me los han visto y a quien me los vea, pero en lo personal creo que tengo experiencia porque he trabajado muchos años y he estado muchos años en el servicio público.
Bueno, eso dijo Omar Fayad. Los méritos tendrán que venir, esperamos, sin duda alguna. Vamos a temas de la capital, porque el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, acompañado de la fiscal capitalina de Ernestina Godoy, entregaron 5 departamentos que pertenecían pues a edificios de vulnerados por el llamado cártel inmobiliario, edificios que se construyeron de manera irregular. En este evento, el jefe de gobierno aprovechó para lanzar una defensa de la fiscal ante el proceso de ratificación.
Un placer saludarte, Juan. Buscar que no se ratifique Ernestina Godoy Ramos en la Fiscalía Capitalina es tratar de afectar a la ciudadanía pese a los resultados favorables en materia de seguridad que ha brindado. Así lo aseguró el jefe de gobierno Martí Batres al anunciar la entrega de un edificio con 5 departamentos en la colonia Narvarte, producto de la corrupción del denominado cártel inmobiliario. Destacó que el proceso de ratificación próximo a efectuarse en el Congreso Capitalino será un acto de responsabilidad individual de los legisladores que deberán responder ante la sociedad.
Por supuesto que buscar que no se ratifique a la fiscal, eso en los hechos es tratar de afectar a la ciudadanía, porque se han tenido muy buenos resultados en el combate a la inseguridad, y por supuesto buscar que no se ratifique a la fiscal podría significar afectar los procesos de construcción de seguridad y justicia que se han llevado a cabo en la Ciudad de México. Por eso reiteramos hoy que el trabajo de la fiscal ha sido un trabajo ejemplar.
Por su parte, la fiscal Ernestina Godoy destacó que el aseguramiento y posterior entrega del inmueble ubicado en PT número 329 en la colonia Narvarte es muestra del combate a la corrupción.
Que quede claro, pues, que la corrupción no es un derecho, sino es un delito, y que no hay intocables en esta ciudad, y que nuestras investigaciones no pasan por tamizajes de tipo político o poderes económicos o incluso amenazas. Como siempre lo hemos dicho, pues es obligación de nosotros la investigación y no nos vamos a hacer a un lado mientras estemos en la fiscalía.
Los departamentos en condominio entregados por la Fiscalía de Gobierno de la ciudad serán destinados a familias damnificadas por los sismos del 2017. Este inmueble es uno de los 60 asegurados y de los 6 ya devueltos al gobierno. Juan, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Por cierto, le informo que mañana en el Congreso de la Ciudad de México se reunirán los diputados de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para elaborar el dictamen que se presentará en el Pleno para la ratificación o no de Ernestina Godoy como fiscal capitalina. Para votar la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal, que en caso pues de ser votada en contra significaría el fin del proceso de ratificación, se reunirán mañana, le digo ya, en el Congreso de la Ciudad de México. Y en más temas de seguridad, le informo que el reclusorio norte fue inaugurado por el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la unidad de atención integral para personal penitenciario. Mire, este sitio va a ser un lugar para la atención, para el desarrollo, para el esparcimiento de las y los custodios, así lo dio a conocer el secretario en su cuenta de X. Para la creación de este espacio, Pablo Vázquez agradeció la colaboración de Reinserta, una organización que trabaja con personas en situación de reclusión. Y mire usted, acaba de dar a conocer, bueno, ya hace unas horas que salió libre el expresidente peruano Alberto Fujimori. Así es, ya está libre después de haber sido acusado pues de distintos crímenes. Fue puesto en libertad en cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional. Esto, pues a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió a las autoridades de Perú que no lo hicieran, que se abstuvieran de hacerlo. Abandonó ya Fujimori el penal de Barbadillo en el este de Lima un día después de que se conociera, bueno, pues que el tribunal dispuso la inmediata libertad de el favorecido. En fin, ahí está esta situación. En más temas internacionales, en Las Vegas se registró una balacera masiva en la Universidad de Nevada, una más en Estados Unidos, dejó a 3 personas sin vida. Francisco Villalobos, buenas noches, una más en este país en el que es más fácil para un adolescente comprar una metralleta que una chela.
Gracias, Juan, muchísimas gracias, muy buenas noches, amigos de Grupo Fórmula. Juan, o sea, apenas acabamos de platicar hace un par de noches el tema de que Estados Unidos había roto el récord de balaceras en un año con la balacera número 37 y 38 que pasaron el fin de semana, balaceras masivas, en las cuales, según los cánones, indican que es cuando fallecen 4 o más personas, sin incluir al perpetrador, en un mass shooting, en una balacera masiva. Bueno, pues las alertas sonaron una vez más. Esta en la capital del juego, allí en Las Vegas, Nevada, en el cual al filo de las 11:45 de la mañana, tiempo de Las Vegas, poco más de la 1:45 de la tarde, tiempo de México, otro individuo, por razones que se desconocen, abrió fuego de manera indiscriminada en el área, en un área común, quiero decir, de la Universidad de Nevada en Las Vegas, pegadito al Aeropuerto Internacional Harry Reid, antes el McCarran, allá en la capital del juego, insisto, allá en Las Vegas, Nevada. Inmediatamente un despliegue impresionante de policías, oficiales de las fuerzas tácticas de respuesta y también hasta las de antiterrorismo, incluyendo 2 helicópteros, circunnavegaron el área de este campus que abarca prácticamente 1.5 hectáreas en el sur de la ciudad, tratando de indicar y buscar al perpetrador. La policía lo enfrentó, lo mató, lo abatió y inmediatamente se controló la situación y obviamente las redes sociales estaban ya explotando, como suele pasar en este tipo de casos, dando cifras de incalculables muertos y heridos, tomando mucho en nota lo que pasó en Las Vegas, precisamente en el 2017, con la peor matanza en la historia de los Estados Unidos, 60 muertos y más de 595 heridos, muy cerquita ahí de Las Vegas, pero muy cerquita ahí de la Universidad de Las Vegas, Juan, en la balacera del Mandalay Bay, en un concierto donde un individuo abrió fuego desde uno de los cuartos del Mandalay Bay.
Muchísimas gracias, Francisco Villalobos. Vamos a estar pendientes y una vez más, pues hablarán sobre medidas que nunca van a tomar. Con esto nos vamos a los deportes.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Comenzaron ya las semifinales de la Liga MX y el Atlético San Luis recibió a las Águilas del América. José Luis Cuevas, pintor, buenas noches, artista del deporte, qué gusto saludarte. ¿Voló el águila?
Qué gusto, Juan. Muy buenas noches. Saludos a todo el auditorio de Fórmula Noticias. Vaya que voló el águila y mostró el cobre el equipo del San Luis, ¿eh? 4-0. Está por terminar el juego. América ha jugado muy bien de principio a fin. Iban 14 minutos y lo ganaban 2-0. Ya van 4-0, 2 de Diego Valdés, 1 de Henry Martín y el otro de Julián Quiñones hace unos minutos. Con esto América prácticamente tiene pie y medio, si no es que los dos, en la gran final, porque San Luis necesita marcar 5 en la cancha del Estadio Azteca si quiere avanzar. Mañana el equipo de Pumas recibe a Tigres, también tendremos todo el detalle.
Híjoles, pues todo el detalle, y ahí están lo que se esperaba en estas, pues ya semifinales del fútbol mexicano. ¿Tú cómo ves al América campeón? Del Cruz Azul ni hablamos, ¿va?
Mira, de Cruz Azul hay que esperar primero que anuncien entrenador, que anuncien un director deportivo, pero es un hecho que América se ve fuerte, se ve sólido, Juan. Pero no hay que dejar de lado que a América lo único que les funciona es ser campeón. O sea, más allá que hayan aplastado ya al San Luis, si este equipo no es capaz de levantar el título, creo que vamos a volver a generar dudas al respecto. Yo creo que le va a alcanzar para contender por el título. Hay que ver si es Pumas o es Tigres. Guiñac, por cierto, hoy no viajó con los Tigres, así que es la primera baja. Yo veo a Pumas muy fuerte, y si es Pumas contra América, América contra Pumas, creo que puede ser una gran final. De igual manera, si es Tigres, hay que recordar que es el vigente campeón de una de las mejores nóminas.
Pues estaremos pendientes, y yo le voy a todos menos al América, y a ti te mando un abrazo, siempre me da mucho gusto saludarte, pintor.
Abrazo como siempre, Juan. Buenas noches.
Buenas noches y buenas noches a usted. Gracias por habernos acompañado. Lo espero mañana en punto de las 10 de la noche. Mientras tanto, usted ya lo sabe. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.